Judas, carta de Judas, capítulo 1, versículo 3, es el único capítulo, ¿no? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. El título de este mensaje en esta mañana es Un llamado a contender por la fe. El mensaje de Judas es claro en esta carta, en esta breve carta. Los creyentes deben ser vigilantes y contender por la pureza de la fe, conscientes del peligro y la influencia de los falsos maestros y su falsa enseñanza. Esta carta destaca que Dios es fiel en preservar su verdad y que el juicio será inevitable para aquellos que buscan desviar a su pueblo. Cuando Judas escribe esta carta, ya Segunda de Pedro se había escrito. Y Segunda de Pedro trata también sobre este asunto de los falsos maestros. ¿Quién fue Judas? No fue Judas Iscariote, definitivamente, ni tampoco fue el apóstol Judas, porque él se describe aquí no como un apóstol. Judas aquí se menciona como el hermano de Jacobo, o Santiago, como también se le llama, que según el Evangelio de Mateo y de Marcos, Mateo 13 y Marcos 6, se menciona que entre los hermanos de nuestro Señor Jesucristo había uno que se llamaba Jacobo. Ese nombre evolucionó a Santiago. Cuando yo digo Santiago, estoy haciendo referencia a Jacobo. No estamos hablando del apóstol, estamos hablando del medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que eran medio hermanos, porque hijos de María, pero como dice el Evangelio, según se creía, también hijos de José. Pero María, la concepción de María fue virginal. Después de dar a luz a nuestro Señor Jesús, María tuvo más hijos. Y entre ellos, los evangelios mencionan a Jacobo, a Judas, a José y a Simón. Por lo menos cuatro hermanos de nuestro Señor Jesucristo, medio hermanos. Entendamos eso, ¿no? Medio hermanos. Al principio, sabemos que ninguno de estos hermanos siguió al Señor. Ni Judas ni Jacobo siguieron a Cristo, no eran sus discípulos. Algunos evangelios nos relatan eso. Lo tomaban por fuera de sí al Señor en su proclamación. Y por ejemplo, Juan 7 señala que los hermanos de Jesús no creían en él durante su ministerio terrenal. Y este es un detalle muy importante, porque muestra cómo los hermanos de Jesús, incluidos Judas y Jacobo, se convirtieron en creyentes solamente después de la resurrección del Señor. Eso es un gran hecho que marcó la vida de sus hermanos en la carne. Por lo menos estuvieron escuchando al Señor Jesucristo sus 30 años de vida antes de su ministerio y después de su ministerio terrenal. Pero no le creían, pero ya una vez que Él resucitó, sus hermanos creyeron. Y la Biblia menciona a Judas y a Jacobo. Está claro eso, no eran los apóstoles. Había un apóstol que era Judas Tadeo. Había otro apóstol que era el que traicionó, Judas Iscariote. Pero aquí este Judas es el hermano de Jacobo. Es decir, estamos hablando de los medio hermanos del Señor Jesucristo. A Jacobo se le llama Santiago. De ahí el nombre evolucionó a Santiago, ¿no? De Jacobo a Santiago. ¿Era Judas un pastor de alguna iglesia local como lo fue su hermano Santiago, o Jacobo mencionado en Hechos 15? En Hechos 15, ustedes deben tener presente, en Hechos 15, que se menciona a Jacobo como uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Ahí cuando se reúnen para tratar la cuestión de los judaizantes. Así que tenemos entonces a Jacobo y Judas, que aunque Judas no se lo relaciona con el ministerio pastoral, su carta es pastoral. Lo que Judas está escribiendo en esta carta es eminentemente pastoral. Su amor por la obra del Señor le hace escribir esta carta, lo que subraya Lo que enfatiza precisamente ese cambio que él recibió siendo escéptico, no creyente y ahora creyendo en la divinidad del Señor Jesucristo. Aunque Judas no pastoreaba una congregación local como Jacobo en Jerusalén, se muestra igualmente comprometido con la defensa de la fe, velando por la pureza doctrinal y el bienestar espiritual de la iglesia del Señor. Tanto Jacobo como Judas convivieron con el Señor Jesucristo. Eran hermanos del Señor Jesucristo. Medio hermanos realmente del Señor Jesucristo. Esto nos ayuda a comprender mejor el contexto de la carta, ¿no? Esto es importante. Pero hablemos del texto. Versículo 3. Quiero que vaya conmigo, por favor, Judas 1:3. ¿Cómo se expresa Judas? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Tal vez, sí, hacer una pequeña referencia. ¿Cómo se presenta en el verso 1? Judas, siervo, esclavo de Cristo y hermano de Jacobo. Ahí está la referencia. ¿A quién se dirige? A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Es decir, Judas se está refiriendo a los amados del versículo 3. ¿Quiénes son esos amados? Los llamados por Dios, santificados por Dios el Padre. ¿Cuándo Dios nos santificó? Cuando nos apartó para Él. Es importante que debes reconocer, si tú eres un creyente en el Señor, que ya no le perteneces al mundo. Ni siquiera te perteneces a ti mismo. Ahora le perteneces al Señor. Él te separó, te llamó para sí, te santificó en Cristo Jesús y te guardó en Cristo Jesús. Por eso entonces, el versículo 3, Judas se refiere a ¿quiénes? A estos amados. Esa palabra que usa ahí, agapetos, describe una relación familiar muy íntima. Yo te pregunto, ¿esa es la relación familiar íntima de la cual tú gozas en la iglesia local donde te reúnes? ¿O eres aquellos que viene como cuando el viento sopla a favor? Cuando el viento no sopla a favor, como que la fe se apaga y ya no hay la devoción al Señor. Como creyente debes de saber que nosotros no nos movemos de esa forma. Cuando el Señor nos ha llamado, nos ha separado, esto es parte necesaria de nuestras almas. Debes verlo así. Hay una necesidad grande, como dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así mi alma tiene sed por el Dios vivo. Es una necesidad que hay en todos los santos, en todos los amados, de esa pertenencia, de ese cuidado de los unos a los otros. Es lo que vivimos nosotros el día de hoy como creyentes. Así que Judas tenía la intención de escribir una carta hablando de esa común salvación que nos es familiar para todos. Hay un gran deseo, y esto muestra su deseo pastoral de cuidado. Amados, por el gran empeño, dice, por la gran solicitud. Mira la solicitud de Judas. Es ser solícito, es ser breve, ser rápido, preocuparse por las cosas del Señor. Bueno, aquí Judas tenía ese gran empeño de escribiros acerca de la común salvación que tenemos. Este mensaje de ánimo, este mensaje que puede compartir con los creyentes por la fe que son muy amados, se prioriza en algo muy importante. Es como que tú estés escribiendo una carta a una persona muy querida. Oh, quiero escribirte esto porque realmente extraño la amistad que tenemos, la familiaridad, pero quiero decirte algo importante. Parece que como que cuando Judas está escribiendo esta carta, él prioriza algo muy importante y que no está lejos realmente de la común salvación que todos tenemos en Cristo Jesús. Él dice, me ha sido necesario escribiros, iglesia del Señor, para animarnos, para alentarnos, para exhortarnos a que contendamos ardientemente por la fe. Mira, déjame decirte algo que es muy importante. Desde el principio de la carta, Judas se está refiriendo a los amados creyentes, a aquellos que los une ese lazo familiar. Así que eso debe ser importante para ti. Eso debe realmente marcar tu vida como creyente en la fe. Hago una vez más ese énfasis. de esa gran necesidad que nos une porque somos un solo cuerpo de Cristo en el Señor y un cuerpo local de creyentes. No podemos vivir sin esto como creyentes. No podemos vivir aislados, pero asimismo nos animamos y nos exhortamos mutuamente. Por eso, lo que le dice Judas a todos los santos, a todos los amados, a toda la iglesia del Señor, y eso incluye las iglesias locales, es que es necesario que consideremos el contender ardientemente por la fe que hemos recibido. Esta palabra, contender ardientemente, implica una lucha intensa y diligente, como la de un atleta que compite con dedicación por su galardón. Tal vez no estamos conscientes de eso. Cuando nosotros miramos a un gran competidor que obtiene grandes medallas y es reconocido por su labor de competencia, por sus primeros puestos y lugares, eso no es algo mágico. Hermanos, eso no es algo mágico que aparece de la noche a la mañana. Eso implicó esfuerzo, disciplina, dedicación. Habla muchas veces de noches, días y noches de práctica, días y noches de llevar el cuerpo a una disciplina para poder ver al final un fruto de un galardón. Nada es mágico. Siempre hay un esfuerzo. Y todas las cosas en la vida son así. O yo no sé, tal vez si tú estás acostumbrado a que las cosas te lleguen sin esfuerzo. Parece que eso fuera lo que muchos quisieran en verdad. Pero aquí el contender ardientemente está hablando de un gran esfuerzo. Está hablando de una gran diligencia. La palabra diligencia tiene sinónimos como solicitud. Algo, alguien que está presto a hacer las cosas, a responder obedientemente. El Señor toma muy en cuenta la obediencia. Nosotros que hemos estado leyendo el primer libro de Samuel, sabemos que Saúl fue desechado porque no obedeció las palabras de Jehová. Tú recordarás en la lectura bíblica que hemos tenido en estas semanas, Saúl no obedeció a Jehová y fue desechado, fue quitado. Y tal vez tú te preguntarás, ¿pero por eso fue desechado? Claramente, sí, claramente fue desechado porque desobedeció. Y no solo desobedeció, sino que fue rebelde ante el mandamiento de nuestro Dios. Favoreció, no a Dios, favoreció su posición de rey, su reconocimiento de rey a través del pueblo. Dios conoce los corazones de las personas. Así que esta palabra sugiere un esfuerzo vigoroso, contender ardientemente. Y sabes que la iglesia está llamada a proteger la verdad del evangelio. Los creyentes deben ser firmes, preparados y dispuestos a defender la fe contra cualquier enseñanza que busque distorsionar o minimizar su mensaje esencial.
Decía entonces, la iglesia debe estar atenta a las prioridades de Dios, incluso si eso significa cambiar de dirección en los planes que tiene de enseñanza o ministerio. Miren, la iglesia debe estar atenta a no sus propias prioridades, sino las prioridades de Dios. A veces esto hace que una iglesia tenga que cambiar la dirección que tiene. Por ejemplo, yo puedo decir sin equivocarme que la prioridad que tiene la iglesia hoy no es la misma. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso el pastor? Porque hoy importan más los tiempos que las iglesias dan a la comunión, al compañerismo, a las reuniones y celebraciones temáticas. La honra, por ejemplo, del Día del Padre, del Día de la Madre, el día de la Navidad, el día del pastor, el día de la Biblia, el día de la Reforma. Y de esa manera se descuida lo más importante, que es la doctrina bíblica que va, y lo digo entre comillas, blindar al pueblo de Dios contra la falsa enseñanza. Cuando yo hablo de compañerismo, hermanos, no piense y usted vaya a decir, pero pastor, ¿por qué va a quitar la coinonía? En ningún momento vemos en las Escrituras que no había compañerismo entre los santos. Pero cuando vamos, por ejemplo, a algunos fundamentos bíblicos, como por ejemplo Hechos capítulo 2, vemos que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la oración, perseveraban en la comunión y perseveraban en las ordenanzas. Es decir, una iglesia que se prioriza solamente hacer algunas cosas puede descuidar otras que son más importantes, que están claramente hoy diferenciadas por las cosas que suceden. Es interesante porque las palabras de Pablo, por ejemplo, a Timoteo, hay que tomarlas en cuenta. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando la gente no querrá escuchar la sana doctrina, no sufrirán por escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos pecaminosos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los mitos, a los mitos, a las fábulas, a todo tipo de ceremonias que son falsas, que no tienen fundamento en la palabra del Señor. La palabra que usa es Pablo a Timoteo, se volverán a las fábulas, a los mitos. Por eso puedo yo decir con mucha certeza que hoy la iglesia, hablando de la iglesia universal, específicamente de la iglesia tal vez más local como las iglesias del Ecuador o muchas iglesias evangélicas, no están priorizadas en la doctrina bíblica. ¿Eso es importante? Claro que sí. Porque si no, ¿cómo la iglesia podrá reconocer entonces? ¿Cómo podrá reconocer este mandamiento de luchar ardientemente por la fe? La gente dice, no, nosotros sí luchamos ardientemente por la fe. Nosotros nos esforzamos por la fe que tenemos. Lo hacemos. Pero, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es la prioridad de la iglesia? ¿Crecer en número? ¿Tener un gran templo? ¿Cuál es la prioridad? Cuando luchamos hoy, luchamos por la defensa de la doctrina bíblica. Pero para eso necesitamos tener doctrina bíblica. Yo no quisiera que tú, cuando te toca el error la puerta, cualquier otra religión, tu discernimiento sea porque el pastor ha enseñado que esa religión es falsa, así que no los puedo escuchar. Tu discernimiento debe ser bíblico, de tal manera que incluso puedas defender la doctrina bíblica, y no solo defender, puedas ser fiel a la palabra y a su autoridad. Porque el blindaje que puedas hacer no es solo para que te defiendas en la palabra, sino también para que puedas proclamar de una sana enseñanza. ¿Tú te imaginas que las iglesias que puedan decir que tienen sana doctrina solamente se aíslen y solamente se enseñe en estas cuatro paredes? No, porque cuando vamos a las Escrituras vemos que debe haber un ejemplo de vida y testimonio de vida. ¿Para quiénes? Para los que están afuera. También vemos que la iglesia debe ser fiel al evangelio, al evangelismo personal, a la proclamación, a la obra misionera. Todas estas cosas son las que nos vamos nosotros a confrontar cuando nos vemos con defender la verdad. Sí, yo defiendo la verdad, pero déjame decirte que a lo mejor no estás evangelizando. Sí, yo defiendo la verdad, pero todavía tienes problemas con la reunión de oración pública. Sí, yo defiendo la verdad, pero a lo mejor el día del Señor todavía te es una carga que no puedes entender. Entonces, ¿cómo podemos hablar de contender ardientemente por la fe si tú mismo todavía no tienes una convicción clara de la doctrina bíblica? ¿Me hago entender? Cuando Judas está hablando a contender ardientemente por la fe, eso implica una prioridad. te paras firme ante la falsa enseñanza porque tú mismo tienes una convicción de tu sana, de la sana doctrina que has aprendido. Fuera de estos objetivos, la defensa de la doctrina, la fidelidad a la palabra, el discernimiento y la vigilancia espiritual que hacemos, el ejemplo de vida que tenemos, la dependencia del Espíritu y la oración, y el evangelismo siendo fieles a Cristo, fuera de estos objetivos, déjame decirte que solamente serás un oidor y repetidor de verdades bíblicas, que hay muchos por todas partes. Porque no son oidores de la ley. ¿Quiénes son oidores? Los que repiten verdades, pero el Señor no quiere oidores, sino quiere hacedores, porque son los hacedores los que serán justificados. Estoy parafraseando la cita de Romanos 2. Así que Judas está preocupado por esta situación. Y eso es lo que él anima a la iglesia. Y ese es el ánimo que debemos tener nosotros. Ten cuidado con ser un mero oidor repetidor de verdades. Debes tú tener un discernimiento de ti mismo y lo que estás haciendo en el Señor. Judas dice que esta fe ha sido dada una vez a los santos. Y usa esta palabra, esta frase, porque la fe es un depósito que fue entregado a los creyentes una vez y para siempre. A veces, mira, en la ignorancia bíblica, muchos que profesan ser cristianos están en sus vidas en un vaivén. Están muchas veces arriba, por decir, en la parte alta de la montaña, disfrutando de la presencia del Señor, y luego caen estrepitosamente apartados del Señor. Y después se repite el mismo vaivén de una manera cíclica. Déjame decirte que el Señor ha dado esta fe una vez a los santos y para siempre. Eso caracteriza a los creyentes, a los cristianos. Lamentablemente, el error se ha infiltrado en la iglesia y hace pensar muchas veces, hace pensar que los creyentes es como excusable que se apartó y luego vino, y luego se volvió a apartar y luego vino. Yo quiero que esto sea una exhortación para tu vida y que si tú realmente temes a Dios, tú digas, no, Señor, eso es una enseñanza incorrecta. La Biblia no muestra que haya creyentes viviendo de esa forma. Los creyentes realmente son edificados en el Señor, crecen en el temor del Señor y su vida va siendo amoldada al carácter de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Dios constituye precisamente dones de enseñanza en las iglesias para que los creyentes seamos edificados, para que seamos perfeccionados y de esa manera sea edificado el cuerpo de Cristo. Eso es lo que yo encuentro en las Escrituras. O como lo dice Pedro, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento y va dando, al conocimiento dominio propio y va creciendo en una progresión. Y Pedro dice, es que si no hay un fruto, es porque han estado ociosos y perezosos en cuanto al conocimiento de Dios. Así que estas palabras deben ser claras para nosotros. Esa fe ha sido dada una vez a los santos en Cristo Jesús. Y eso no necesita ser, esto de aquí, no necesita ser algo que se modifique o que se adapte, ya que está reflejando la misma voluntad de Dios para los creyentes. La iglesia debe rechazar cualquier cambio que comprometa esta verdad, ya que la fe es sagrada y debe mantenerse pura. Hago una pregunta, ¿modificaremos la fe que hemos recibido para que se moldee a nuestros criterios? Mira cómo la falsa enseñanza sí permea muchas iglesias. Y yo podría decir que muchas costumbres que no tienen un asidero bíblico se encuentran en nuestras mismas iglesias locales. Uno de los conflictos grandes de la iglesia del principio, ahí en Gálatas, era precisamente la salvación por la fe versus la salvación por las obras. Eso es lo que Pablo habla a los Gálatas. ¿Ustedes son salvos por la fe o por las obras? Ese conflicto se dio al inicio de la iglesia cristiana. Mira cómo se modifica la fe que hemos recibido en Cristo. Yo no sé si eso nos alcanza el día de hoy, Pero yo te puedo asegurar que hay muchos de nosotros que escudan su devoción a Dios en las obras que hacen. Debes tener mucho cuidado, porque si te reúnes al culto de la adoración, si vienes a la reunión de oración, si vienes al estudio bíblico, si participas en el evangelismo, participas en la enseñanza de la escuela dominical, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es el aspecto de tu vida de devoción en esas prácticas de servicio? ¿Cuál es? Debe ser el fundamento de la fe, que eres salvo por la fe y no por las obras. Pero es interesante que podemos encontrar creyentes, escucha esto, podemos encontrar creyentes muchas veces que ellos dicen, yo ya cumplí con la iglesia, Señor, yo ya cumplí contigo. Y de esa manera están llevando su vida bajo una enseñanza que no va de acuerdo a las escrituras. Por eso podemos encontrar hoy creyentes que todavía se escuden en la salvación por las obras. Podemos encontrar creyentes el día de hoy que desconozcan el cuarto mandamiento del día del Señor versus el día de Pepito, de Juanito, de Carlitos, de quien sea. Una iglesia de sana enseñanza expone el cuarto mandamiento. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero ese día es día de reposo para Jehová tu Dios. Así dice. Pero hoy permea en las iglesias la enseñanza que va en contra del cuarto mandamiento. O el cuarto mandamiento ya no está vigente. ¿Cómo puede ser que se arranque de la ley moral de Dios el cuarto mandamiento, que es el mismo carácter de Dios? No has entendido el cuarto mandamiento. Y mira cómo se unen las obras. Yo ya fui en la mañana, yo ya cumplí en la mañana, yo ya estuve en la mañana, yo ya hice las cosas que tenía que hacer, mi devoción en la mañana, y la tarde es para mí. Así que hoy el evangelicalismo o la práctica del evangelio modifica los fundamentos de la doctrina. La proclamación del evangelio que confronta el pecado versus la enseñanza de un evangelio superficial. Mira eso. Vamos a evangelizar a las personas. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu mensaje? Cristo y la cruz. Cristo y la cruz. Arrepentimiento y fe. Convertidos y arrepentidos. No, eso parece muy duro el día de hoy. No hablemos de arrepentimiento, no hablemos de fe. Invitemos a las personas a nuestras casas. Invitémoslas a la iglesia. Vamos a prepararle alimentos. Les ponemos una película. Los hacemos sentir en ambiente. Si son jóvenes, les ponemos una alabanza de entretenimiento que los distraiga. Un poquito de luces, un poquito de humo, un poquito de algo de eso. Entonces, si te das cuenta, eso es lo que está diciendo Judas. Fundamento de la fe que ha sido dada una vez a los santos, una sola vez a los santos. Y si tú buscas y te fundamentas en la doctrina, tú vas a decir, no, Señor, perdóname, Señor, por usar mis propios métodos, por usar mis propias formas. Es el mensaje que se proclama del evangelio de arrepentimiento y fe. Se no ha cambiado, no ha cambiado. ¿Por qué yo voy a cambiar las cosas? O la adoración verdadera versus la adoración de emociones y entretenimiento. ¿Cuál es la adoración verdadera? Lo que adoramos conforme Dios lo ha mandado. Así es como adoramos a Dios. Pero muchas iglesias abren hoy la puerta de las emociones y el entretenimiento. Por eso, esa es la exhortación de Judas. La fe, contender ardientemente por la fe. Muchas veces piensan la gente cuando lee esto superficialmente, es que hay que andarse peleando con todo el mundo. Porque aun si tu iglesia tenga una buena logística y tenga una buena liturgia de lo que hace, la pregunta es si lo que hace es bíblico, si lo que hace va de acuerdo con las escrituras. Así que, ¿por qué debe ser importante para la iglesia obedecer esta demanda que está hablando Judas aquí? Contender ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Versículo 4. porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que han desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El punto de Judas. Tengo que advertirles de los falsos maestros. Déjame decirte que hoy, el día de hoy, el falso maestro no va a entrar por la puerta con bombos y platillos. El falso maestro hoy, el día de hoy, entra por las redes sociales, entra por el internet. La enseñanza que no es bíblica es aceptada en muchas iglesias. Pablo, yo creo que habló claramente de eso con los ancianos de Éfeso, ahí en Hechos 20. Bueno, entrarán lobos rapaces de afuera, y de vosotros mismos se levantarán algunos que trastocarán la fe de los santos. Si estamos conscientes de eso, Judas, algunos hombres han entrado, ¿y cómo lo hacen? Encubiertamente. Y no veamos solamente la parte física del hombre, sino la enseñanza de ellos. Porque el día de hoy no los tenemos aquí en nuestra iglesia, pero sí tenemos las enseñanzas que no son correctas. O muchas iglesias abren la puerta de enseñanzas incorrectas que vienen de maestros falsos. Entonces, la amenaza de los falsos maestros es evidente. Algunos hombres han entrado encubiertamente. Y esa es la manera en que ellos ingresan. Falsamente, encubiertamente. Hombres que habían sido destinados para esta condenación. En un sentido, ellos toman la decisión de oponerse a Dios. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Basta con ver las vidas de estos falsos maestros para que, de acuerdo con el paralelo de segunda de Pedro, podamos ver que su propia vida no es una vida de ejemplo, sino que eso sucede en muchas iglesias. Los hombres impíos se caracterizan por una vida impía, falsos maestros. Estos niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Se me acaba el tiempo, no puedo seguir con más. Solamente menciono nomás, mire, y rápidamente, algunos ejemplos que da Dios. Mire el versículo 5 en adelante. Mire, Judas tiene que mostrar lo que la Biblia mismo da como ejemplo de la evidencia de la respuesta de Dios a esto. Mire, versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado a su pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Destruyó. Los israelitas incrédulos en el desierto fueron destruidos. Versículo 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los han guardado bajo oscuridad. Así que aquí, el versículo 6 menciona a ángeles que no guardaron su dignidad y están puestos en prisiones eternas para el día del juicio. Y mire el versículo 7. Y Sodoma y Gomorra, ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de los vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo juicio, castigo eterno. Mire esos ejemplos que nos da la Escritura. Y mire el versículo 11, hablando de la rebelión de Caín, de la enseñanza falsa de Balaam, la rebelión de Coré. Ejemplos que Judas trae, ¿sabe por qué? Para decirnos algo. Dios no va a pasar por alto la falsa enseñanza ni los falsos maestros. Tal vez debemos recordar la imagen de los judíos en el tiempo de Nehemías. ¿Sabes por qué? Porque ellos reconstruían los muros de la ciudad con una mano y con la otra mano mantenían una espada. Así lo dice el relato de Nehemías. Edificaban la ciudad, edificaban los muros, pero había enemigos que se oponían. ¿Dejaron ellos de construir? ¿Dejaron ellos de reconstruir el muro? No. Con una mano construían y con otra mano empuñaban una espada. Déjame decirte, amado hermano, de seguro nos hace falta vivir algo parecido para que podamos entender estas palabras de amonestación, de ánimo, de aliento que hace Judas, y así no dejarnos moldear por estos tiempos ligeros donde las iglesias están plagadas de una fe superficial e insuficiente.